Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tendríamos que explicar con qué nos diferenciamos de las demás denominaciones cristianas que hay en el mundo, una respuesta sencilla sería: nosotros creemos las cinco solas y con todo lo que esto implica. Ahora bien, ¿por qué los demás cristianos no abrazan las cinco solas? Porque nosotros creemos que las cinco solas están en las Escrituras. Spurgeon nos ofrecería una respuesta, y cito: el camino de la salvación es explicado en la Escritura en los términos más sencillos, pero posiblemente no haya verdad sobre la cual se hayan proferido más errores que a la relativa a la fe salvadora del alma. Y sigue diciendo Spurgeon: la experiencia ha demostrado hasta la saciedad que todas las doctrinas de Cristo son misterios, misterios no tanto en sí mismos, sino porque entre los que se pierden están encubiertas, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado sus ojos. Tan sencilla es la Escritura que uno podría decir: el que corre puede leer. Pero el ojo del hombre es tan miope en su entendimiento que distorsiona y tergiversa la más sencilla verdad de la Escritura. Fin de la cita. No son muchos los que en sus almas han almacenado estas verdades, me refiero a las cinco solas. Eso es un collar brillante, un collar que nos hace entender más claramente a Dios, más claramente el Evangelio, más claramente a las Escrituras. Si tenemos esta base, podemos aprofundizar, podemos edificar y crecer en el hombre interior espiritualmente. Si tenemos la base bien fundada, el edificio va a perdurar. La triste realidad hoy en el mundo es que la cristiandad no ha entendido qué es el Evangelio, qué es ser cristiano, qué enseña realmente la Biblia. Podemos ver hasta ahora tres de los cinco puntos de la sola fe, que es primera. Lo que hemos podido ver es que la base fue sola Escritura. Luego pudimos ver que la salvación es por sola gracia, por sola fe. Y para ver hoy en el cuarto punto, que hemos titulado el tercer pilar, porque hemos representado estas verdades como un edificio que tiene una base, tres pilares y un techo. Y el tercer de estos pilares que hoy nos vamos a detener a verlos es solo Cristo, como anunciaba nuestro pastor. Solo Cristo. Y por esto he escogido este versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imaginémonos por unos momentos que somos israelitas en el tiempo de Jesús, donde somos educados en la religión judía, donde los sacerdotes, los fariseos, los escribas nos explican cuál es el camino de agradar a Dios y de llegar a los reinos de los cielos. Ellos nos dicen que a través de cumplir con requisitos y requisitos podemos llegar a la meta. Ellos te enseñan sobre un único Dios que está en el cielo, y la forma en la cual tú puedes llegar a este Dios es como ellos deducieron de la ley, que se hace, que se practica. Bien, pues en un contexto así, tenemos a alguien que tiene otro mensaje, que él está diciendo, como por ejemplo en el texto que acabamos de leer, un mensaje que está hablándote. Y él te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que recordar que antes de esto Cristo hizo otras afirmaciones que han inquietado a estos maestros religiosos. Si tú quieres saber quién es Cristo, en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de la revelación, donde él se revela quién es, donde Juan nos revela quién es Cristo, tú puedes escuchar en muchas ocasiones Cristo hablándote sobre él, diciéndote: yo soy, y yo soy, Y nosotros no somos muy familiarizados con esto, pero un judío cuando escuchaba esta palabra, yo soy, se relacionaba con Dios. Que él se presentó a Moisés diciéndole, yo soy el que soy, el grande yo soy. Si queréis, Dios tenía para los judíos el nombre de yo soy. Y en repetidas ocasiones, Cristo está afirmando sobre él, yo soy. Por ejemplo, en Juan 4, Cristo habla sobre él como el agua que yo le daré, el agua que si alguien bebe tendrá vida. O más adelante, en la fiesta de los tabernáculos, también hablando de la misma agua, en Juan 7, el que venga a mí y beba, el que cree en mí, Jesús está invitando a la gente a beber de él, a comer de él, a creer en él. En otra ocasión, él nos habla del pan de la vida, en Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Yo soy este pan. Jesucristo está diciendo, yo descendí del cielo, yo soy el pan que está dando vida. Y de remarcar que en este versículo, no hemos leído, pero dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él no habla de nuestro Padre en este momento, él habla de mi Padre, como que se identifica con Dios siendo de la misma familia de Dios, digamos, el mismo Dios. Dios es mi Padre, como que su Padre que está en el cielo, pero no el nuestro Padre que está en el cielo. Él se identifica con Dios. Luego leemos en Juan 10, yo soy la puerta. No soy una puerta, yo soy la puerta para ser la única puerta. Cristo ata la salvación de su persona. Y en otros contextos, él se define como la resurrección y la vida, o el buen pastor que da vida eterna. Podemos observar con facilidad que Jesús tenía un mensaje nuevo y exclusivo. Y él no es uno entre otros. Hasta ahora nadie habló como él, y nadie después de él pudo hablar como Cristo habló. Juan dijo de él que en él estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. Él, Jesucristo, no es un rabino que te habla de Dios. Él es un rabino, para empezar, que te habla de él. Él hace afirmaciones como, habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo. La gente pudieron observar con facilidad, y la Biblia nos dice esto, que él enseñaba como uno que tenía autoridad. Y cualquiera se podía preguntar entonces, ¿quién es Jesús? Hoy vamos a hablar de solo Cristo, que es el título de ese sermón, pero bien podría ser el título, ¿quién es Jesús? Así que en primer lugar, hoy vamos a ver que son cuatro puntos. El primero es Cristo, el camino. Cristo llama a las personas que le sigan a él. Él se nos ofrece como el camino. Por otro lado, Salomón, en los Proverbios, está diciendo que maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí entonces vamos a tener un dilema. ¿Podemos confiar en Cristo? Salomón dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Vimos algunos textos que nos hace pensar y nos hace preguntarnos quién es Jesús. Algunos grupos religiosos como los judíos, los testigos de Jehová, dice, y otras ramas cristianas en el mundo, dicen que la Biblia no enseña en ningún lugar que Jesús era Dios. Hay supuestos cristianos que se definen como cristianos, pero no creen en la divinidad de Cristo. Y porque la Biblia dice en ellos, pues no enseña en ningún lugar que Cristo es Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cómo alguien puede hacer tal afirmaciones como las hizo Cristo? Algunas las hemos visto, hay más, no siendo Dios. Si Jesús no era Dios encarnado, entonces sus afirmaciones tendrían que ser mentirosas. ¿Quién es Jesús? Cabe tres posibilidades. Jesús podía ser un engañador, un hombre que mintió a la gente. Pero yo me pregunto, y nos teníamos que preguntar, ¿cuál fue su propósito? ¿Por qué Cristo quería engañar a la gente? Porque sabemos que todos aquellos que engañan tienen un propósito. Luego tendrán una ganancia, tienen un interés. Pero Cristo no tenía todo esto. Es más, él buscó de no ser famoso en su tiempo, en su época ministerial. No encuentro razón por qué Jesús mentía a la gente. Hay personas que dicen, bueno, la Biblia fue escrita para engañar a la gente, para someter con miedo. Y yo pregunto, ¿escrita de quién? Jesús no escribió ningún libro. Jesús no nos escribió nada. Todo lo que sabemos de él es a través de otras personas que nos escribió. En segundo lugar, si Cristo no mintió, podría ser un loco. Y con reverencia, pero lo estoy diciendo, estamos observando, vamos a analizar quién es Jesús, ¿no? Y podría ser uno, como decía su familia, que se salió de sí. La gente rápidamente observa a alguien que es loco. Rápidamente observa que alguien se salió de sí y lo toma y lo lleva a un lugar para que no haga daño a la sociedad. Fácilmente tú puedes detectar a un loco. Fácilmente tú puedes darte cuenta que alguien no está bien desde su mente. Y nadie va a seguir una persona así. Pero eso no fue el caso de Jesús. A él le siguieron multitudes y multitudes de personas. Jesús no pudo ser un engañoso, uno que mentía a la gente. Jesús no pudo ser uno que se salió de sí, sino el tercer lugar, el que pretendió ser Dios encarnado. Si tú estudias con atención las Escrituras, vas a llegar a la conclusión que Cristo era el Mesías prometido de Dios. Él es Dios encarnado y es imposible existir una persona como él siendo un simplemente hombre. McDowell, un norteamericano, no sé si era ateo o agnóstico, él se propuso a escribir, a investigar, a indagar y demostrar que el cristianismo es mentira, que los cristianos están engañados y con hechos, con pruebas. Bueno, después de un tiempo de trabajar y trabajar, llegó a la otra conclusión, se convirtió y ahora está escribiendo buenos libros que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Mesías, que el cristianismo es la verdad, que Cristo cuando habló, habló la verdad, que lo que enseña la Escritura es verdad. Lo que no podemos poner en la lista, aunque muchos los pones, pero es bastante irracional decir que Cristo fue una buena persona. Eso es un insulto. No, Cristo no pudo ser una buena persona. Hombre, han enseñado bien. Si Cristo es buena persona, entonces ¿por qué engaña? Porque si él solo es una persona, no puede engañar a la gente. El mundo más o menos puede aceptar que tú le hables de Dios, aceptará que tú tengas tu religión, como ellos también tienen las suyas, sus creencias. Cada uno puede ser libre de creer lo que le da la gana. De hecho, todos tienen sus dioses, todos adoran algo. Pero la gente se irrita cuando empiezas a predicarle que Cristo es Dios encarnado. ¿Y esto por qué? Porque la gente se irritan con este mensaje. Si existiese Dios y la Biblia no sería su palabra, entonces ellos piensan, Dios estará ocupado en el cielo, con su trabajo, a nosotros nos dejó aquí, vivimos como mejor nos parece y todo está bien. Si hay un Dios, vale, lo acepto, dirán los agnósticos, pero él está con su trabajo y nosotros con nuestra vida. Ahora bien, si tú insistes, no, es que Dios se reveló en las Escrituras, no quieren aceptarte. No están dispuestos a aceptar esta realidad. El hombre no quiere escuchar el Evangelio. ¿Y esto por qué? ¿Qué más da si estamos aquí cristianos y por qué no nos aceptan? Porque el mensaje del cristianismo es que tú, hombre, estás en problemas con Dios. Lo que tú estás haciendo es aborrecible delante de los ojos de Dios. La Escritura y el Evangelio te condena, te lleva a la muerte. Y el hombre no quiere escuchar esto. No quiere escuchar que si ama su pecado, está condenado, que Dios condena sus hechos, sus obras, sus pensamientos. El hombre no quiere escuchar todas estas cosas. Por eso el hombre es irritado, se enfada cuando escucha el Evangelio. Y puede hacer dos cosas. Por eso el mundo nos odia, no solo a Cristo, sino a los cristianos que traemos este mensaje, porque en realidad en su corazón ellos saben que Dios existe y ellos saben que un día tendrá que estar delante de Dios, pero unos de ellos adoptan la táctica del avestruz, que quiere meterse la cabeza en arena para no ver el peligro. Y a pesar de que hay muchas evidencias, a pesar de que podemos argumentar en el favor de Dios, ellos no quieren escuchar esto. La gente no cree en Dios porque no hay argumentos, no hay señales, sino porque no quiere creer en Dios. Porque si Dios existe y la Biblia es su palabra, entonces ellos tendrían que cambiar, pero ellos aman el pecado. Y nosotros, los hombres, éramos como ellos, los que antes éramos igual que ellos, amamos nuestros pecados, odiábamos a Dios, no queríamos venir a Dios. Y otros son aquellos que se arrepientan, aquellos que vienen a los pies de Cristo. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y luego les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Nuestro pastor a veces pregunta a la gente, ¿quién es Jesús para ti? Y es de extrema importancia, ¿qué creemos con respecto a esta pregunta? ¿Cuál es nuestra respuesta que estamos dando a esta pregunta? Pedro afirmó, tú eres Cristo. Nosotros también podríamos afirmar, mente es quien dijo ser. Bien, ¿y los hechos? ¿Estamos demostrando con nuestra vida lo que creemos? Cuando pensamos en los apóstoles, durante el ministerio terrenal de Jesús, no nos imaginemos que eran los pilares que hoy en día los conocemos. Unas horas más tarde, corren todos miedosos, Pedro niega a Cristo. Yo me atrevería a decir que ellos eran mucho más débiles en la fe que nosotros hoy en día. Porque nosotros hoy podemos observar y entender mucho más que ellos entendían. Pero con todo esto, Cristo se ocupa de sus discípulos. Le queda unas horas de vida. Le queda ir al Calvario, morir por sus pecados. Pero Él no se ocupa de lo suyo. No les invita a hacer una vigilia de oración por lo que va a venir, sino que Cristo se ocupa de sus discípulos y les da las últimas indicaciones, las últimas clases. Cristo les dice, ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás le responde, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y parece una extraña conversación entre Tomás y Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le podría haber contestado a Tomás, pero Tomás, ¿tú por qué me sigues a mí? ¿No es porque por la vida eterna que yo he prometido dar? Como Pedro una vez en el pasado reveló el motivo por el cual sigue a Dios. ¿Cuántas veces Cristo habló que Él vino del Padre? Hemos visto los versículos que hemos dicho antes. ¿Cuántas veces observaron la obra ministerial de Cristo como Él perdonaba pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Que Él resucitaba a los muertos. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Que Cristo predicaba con autoridad. Ellos mismos fueron testigos y con todo esto, después de unos años, pregunta, no sabemos. Y Cristo toma su tiempo, porque Cristo es un salvador paciente. Pero, hermanos, estos apóstoles que en el aposento alto demostraron bastante falta de prestar atención, somos nosotros muchas veces. Y Cristo tiene paciencia con nosotros y nos explica otra vez las Escrituras. Tomás, ¿dónde estabas tú en todo este tiempo? Podría haberle preguntado Jesús, pero Él no hace esto. Para que luego venir a decir nuestro versículo, que hoy es tan conocido, tan importante para nosotros y tan importante porque tenemos que asimilarlo muy bien. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús afirmó de sí mismo, yo soy el camino. Cuando el joven rico se le acercó, Él no le pidió otra cosa que, después de haberle demostrado que él no cumplía los 10 mandamientos, seguirle a él. Sígueme a mí. Juan el Bautista, que la Biblia le llamó el más grande hombre nacido de mujer, se le acercó. Juan el Bautista le llamó a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solo predicó el camino, Él es el camino. Nunca hubo alguien que hablase como Cristo. Esta es la afirmación exclusivista que alguien jamás ha hecho. Y esto irrita a nuestra sociedad pluralista. Pero nos podemos preguntar, ¿de qué camino está hablando Cristo aquí? ¿Camino hacia dónde? Tenemos que recordar que el hombre en la caída, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la comunión con Dios. Y desde entonces buscó alguna forma de restablecer esta relación que el hombre perdió con Dios. Por esto hay multitudes de caminos, por esto hay multitudes de religiones, porque el hombre intenta de nuevo entrar en establecer lo que Adán y Eva perdieron. Pero esto, por esto hay gente que son morales, que piensan que porque no han hecho mal a nadie, estarán aceptados delante de Dios. Otros buscan este camino en la filosofía, en la retórica, en el buenismo, religiones paganas. Y todos estos son caminos falsos que yo diría que Satanás han inventado y puso al lado del único y exclusivo camino. ¿Cómo podemos saber que Cristo es el único y que Cristo habló la verdad? La única persona que te puede llevar con seguridad a un lugar es una persona que conoce aquel lugar. Una persona que vino de aquel lugar es aquella que te podría explicar mejor y de confiarla. Por eso Cristo dijo en Juan 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo dijo, yo te enseño el camino hacia el cielo, pero es más, yo vine del cielo. David dice, y entendió muy bien en Salmos 27, que solo Dios nos puede enseñar el camino. Por esto él dice, enséñame, oh Jehová, tus caminos, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hermanos, ¿cómo podríamos saber cuál es el camino verdadero? ¿Algún hombre nos los podían indicar? Muchas cosas Dios las hizo a través de los hombres. Están ahí los profetas, están los apóstoles, y no solo ellos. Muchas veces Dios obró a través de personas. Pero observemos una cosa. El camino hacia el cielo, Dios dice, me voy a bajar yo en la tierra, yo de manera personal, para enseñarle a los moribundos cuál es el camino. Cuando en el trabajo tú tienes que hacer algo importante y no estás muy seguro si alguien lo va a hacer, dirás, deja, esto lo voy a hacer yo, esto lo hago yo. Es lo que Dios hizo, bajó en este mundo para enseñarnos el camino. Por esto no hay ninguna religión que tiene lo que tiene el cristianismo, Dios mismo presentándose al hombre para enseñarle el camino. Por eso Cristo es el camino, porque Dios descendió del cielo para enseñarnos el camino. Pero Cristo no solo nos enseña el camino. Muchos han oído del Evangelio. De hecho, muchos y en Europa y en los mundos desarrollados, todos tienen una Biblia en casa, donde se revela el camino. Digo todos porque cualquiera que tiene internet tiene acceso a la Biblia. Y con todo esto, la gente no conoce el camino. ¿Y por qué? Porque Cristo no solo vino a enseñarnos el camino, Él vino a tomarnos de la mano y ponernos en el camino. Él es el puente entre Dios y el hombre, y Él nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz, de la esclavitud a la libertad. Es una obra que Dios hace en nuestros corazones. Él nos enseña el camino, pero no solo, sino que nos pone en este camino. ¿Y ese es tu caso? Puedes ver en tu vida cuando Cristo te sacó de la oscuridad y te puso en el camino hacia el cielo. Cuando tú entendiste que Cristo es el único verdad que existe en este mundo. Yo pensé hace años que estar un hombre religioso, ser un evangélico cristiano, es estar en el camino de Dios. Pero cuando Cristo realmente me trajo de las tinieblas a las luz, cuando vi a Cristo glorioso, me he dado cuenta que el camino de la religión era falso. De nada sirve estar en una iglesia evangélica y bautista reformada, incluso si no estás en Cristo, porque el camino no es la iglesia. La salvación no está en la iglesia, la salvación está en Cristo. Salomón decía que es necedad confiar en tu corazón. Yo no sé, el que me escucha hoy aquí o registrado, en qué confía para salvarse. ¿Confías en que no has matado a nadie? ¿Confías en que tú tienes una familia, te ocupas de ellas, no robas bancos y por eso Dios, que es bueno, te dejará en el cielo? El que confía en su propio corazón es necio. Los cristianos son personas que, debido al hecho de que buscaron la verdad, la verdadera sabiduría, encontraron que Cristo es la verdad. Hermanos, yo no sé si el hombre realmente llegó a la luna, pero sé que Cristo es verdadero el camino. Yo soy muy convencido que no hay otra verdad en este mundo. Y eso es cuando Cristo se te revela en tu vida. Y como Pedro puedes decir, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le está contando, diciendo Cristo? Eso te lo reveló Dios. Encontrar que Cristo es el camino es una revelación de parte de Dios. Por esto, no porque nosotros somos más astutos que otros, no porque somos más inteligentes, sino porque una obra de parte de Dios ocurrió en nuestros corazones. Por esto digo, Cristo no solo afirmó de Él que es el camino, sino que todo aquel que viene a sus pies se debe gracias a una obra de revelación que Cristo hace en sus corazones. Por esto, Cristo es la verdad. En segundo lugar, nuestro texto, nuestro versículo, Cristo está afirmando sobre Él, yo soy la vida. Cristo la verdad. Cristo es el camino, hemos podido ver el primer punto. Y en segundo lugar, Cristo es la verdad. Jesús no te dice, yo te digo la verdad, sino que yo soy la verdad. De manera que donde está Cristo, está la verdad. Los hombres pueden decirte hoy mentiras y mañana verdad, y decirte hoy una cosa y mañana cambiar de opinión. Yo también he cambiado muchas veces de opinión, por eso yo no puedo afirmar con certeza, en este aspecto yo tengo la verdad, porque mañana podría cambiarla. Pero Cristo no es así. Lo que te dice hoy, te dice mañana, porque la verdad nunca cambiará. Pensemos por un momento en los discípulos. Ellos son israelitas, tienes a los líderes religiosos que les enseña el judaísmo, y de repente aparece uno que les llama a seguirle a él. Lo que este maestro enseña, como hemos dicho antes, es diferente. Ahora, es lícito que ellos se preguntan, ¿y dónde está la verdad? ¿Está la verdad entre los sacerdotes, lo que nos enseñaron, o está la verdad en Cristo? Es lícito ponernos estas preguntas. No pensemos que desde que Cristo les llamó a los discípulos, ellos tenían todas las cosas claras. De hecho, en el aposento alto, ellos demuestran que siguen teniendo bastante ignorancia en sus mentes. Todavía no entienden las cosas. ¿Cómo sabemos que alguien nos dice la verdad? Muy fácil. Que te lo demuestre. Observemos lo que hace Cristo. Y hemos leído el texto de la introducción en Deuteronomios, que una prueba de que tú comprobar a un profeta si es verdadero, dice, si el profeta hablará en el nombre de Jehová y no se cumplirá lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de que Jehová no ha hablado. Cristo no solamente vino y a decir yo soy la verdad, Él se dedicó, Él se ocupó a demostrar que Él era verdad. Y aunque dejó muchas señales en el aposento alto, Cristo viene una vez más a demostrar que lo que Él dice es verdad con una señal. Juan 13 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. O sea, Cristo viene a dar una señal más. Entre nosotros hay uno que me va a traicionar. Y también en el aposento alto le dice a Pedro que antes que cante el gallo, tú me vas a renegar. Y eso es una señal para que después de que eso se cumpla, tú te des cuenta que Cristo decía la verdad. Que Cristo decía la verdad. Los señales que Cristo hizo, muchas veces la Escritura nos enseña, es para que nosotros creamos. No fueron malabares que Cristo hizo para entretener al mundo, sino para que nosotros creamos, y como dice en Juan, que yo soy. ¿Por qué está haciendo Cristo señales? Para demostrar que Él era verdad. En otras palabras, el mensaje de Cristo es, yo soy la verdad y te lo demostraré con señales. Es mentira lo que nos acusan los incrédulos, que nosotros decimos cree y no escudriñas. No, Cristo te da la verdad y Él te lo demuestra. ¿Cómo sabemos que Cristo decía la verdad? Él hizo muchas señales para que nosotros podamos creer. Cuando Él sanaba a alguien, venía primero a decir, si recordamos aquel caso, donde Él perdona pecados. Ahora, si tú le dices a alguien que te perdona los pecados, pues no se sabe si es verdad o no lo que has dicho. Pero si tú haces un milagro de sanación y todo el mundo puede ver que tú realmente lo que has dicho se ha cumplido, entonces da de pensar. Es lo que Cristo hizo. Él hizo señales para demostrar que Él era el que dijo que era. Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El salmista dijo que el hombre es mentiroso. Y si esto es así, ¿quién nos va a enseñar la verdad? Desde la caída, el hombre no puede discernir entre la verdad y la mentira. Observar una cosa. Cada uno piensa que detiene la verdad, pero ¿cuán contradictorias están estas verdades? Miremos a tantas denominaciones cristianas. ¿Quién nos puede garantizar que están enseñándonos la verdad? Y una vez más observamos lo importante que es el principio de la sola escritura. Es normal que hay tantas diferencias cuando se abandona este principio, sola escritura. Nos podríamos preguntar, ¿es suficiente Cristo o necesitamos también de la Virgen? ¿Quién nos puede decir esto? O hay quienes dicen que si no guardas el sábado, no estás guardando el día del Señor y no hay salvación. Tengo a mi padre que sigue insistiendo que si no hablo en lenguas, yo no soy salvo. Y la pregunta es, ¿dónde está la verdad? ¿Quién nos puede enseñar la verdad? Los creyentes en el Antiguo Testamento tenían las verdades, pero existían muchas cosas que ellos no entendían como nosotros hoy en el día. Y Dios se reveló al hombre de una manera progresiva. Culminó con la revelación que nos ha dado en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos muchísimo más conocimiento que todos ellos. Cristo no vino a traernos la verdad. Él es la verdad. Y este concepto es vital. Nosotros no seguimos a alguien que dijo, yo os enseño la verdad. Nosotros seguimos a alguien que dijo, yo soy la verdad. Los profetas nos hablaron de parte de Dios. Los apóstoles también. Pero tenemos a alguien más poderoso que Él, que Él dijo, yo soy la verdad. Los apóstoles nos hablaron de la verdad. Los profetas también, pero Cristo nos habló de la posición de la verdad absoluta. Unos días atrás, viniendo a la iglesia, una vecina nos hemos encontrado con ella en el portal y habernos bien vestido nos preguntó, ¿dónde vamos? Y le hemos dicho, vamos a la iglesia. Ah, yo también soy católica, pero los curas que son todos corruptos, empezó a contestarme, aunque no le pregunté nada. Yo soy católica a mi manera. Bien, pero Salomón dice, hemos dicho antes, que el corazón del hombre es muy engañoso. ¿Cómo sabes tú, mi querida vecina, que estás en la verdad, que todo lo que tú crees es verdad? Nosotros no confiamos en nuestros corazones. Muchas veces, cuando trato de compartir con alguien, ellos reaccionan de la misma manera. Ellos no entienden que todos nosotros no seguimos a pastores, no seguimos a sacerdotes, sino que seguimos a Cristo, que es la verdad. Por ello, ellos no entienden cómo funciona el cristianismo. Y por esto, se queda y sigue en la oscuridad, porque como decía, como citaba Spurgeon en la Biblia, ellos tienen la mente entenebrecida y no quieren venir a la luz. Así son los hombres. Y en la caída ocurrió que cuando los primeros hombres creyeron la mentira de Satanás, Me atrevo a decir que todas las religiones son mentiras de Satanás. Observad qué pasó con Adán y Eva cuando creyeron a Satanás. Hoy en día la gente cree a Satanás. Hoy la gente, hay tantas religiones porque creen a Satanás. Porque no se dedican a escuchar lo que Cristo tiene que decir. Lo que Dios encarnado tiene que decir. Todo el mundo está hoy en el engaño porque crean la mentira de Satanás. Sea el ateísmo, sea el catolicismo, incluso sea el mundo evangélico, pensando que entrar en el mundo evangélico estás en el camino. Todos aquellos que no siguen a Cristo de un corazón sincero, que no cayeron en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, están siguiendo las mentiras de Satanás. Pero tengo un argumento más del por qué soy cristiano, por qué Cristo es la verdad. Él se revela hoy a los hombres. Porque Él abre hoy los entendimientos. En la conversión, el hombre puede ver y entender lo que antes no veía. Ahora sabe con certeza que seguir a Cristo es la única verdad que hay en el mundo. Como la luz dispara la oscuridad, así cuando Cristo viene en la vida de un hombre. Todas las cosas son diferentes, todo es nuevo, todo lo entiende de otra manera. Cuando tú hablas con las personas que no siguen a Cristo, que tienen su creencia, ellos no son muy seguros de lo que creen. Pero no lo mismo pasa con un creyente verdadero. Él está segurísimo de lo que él cree, que lo que él cree es la verdad. Por eso Cristo es la verdad. En el tercer lugar, el tercer punto de nuestro sermón, de nuestro versículo, dice que Cristo es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, en las funerales que Cristo asistía, la muerte se iba. Donde Cristo está presente, la muerte no tiene lugar. Por eso Él dice, yo soy la vida. Como la luz no puede convivir con la oscuridad, tampoco la vida con la muerte. Juan nos presenta a Cristo como el que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la caída, el hombre perdió la vida. Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron la vida y murieron espiritualmente como Dios les dijo. Y a desobedecer a Dios, porque, estimados ateos, Adán y Eva no es que comieron de una manzana, de hecho ni fue una manzana, sino que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, escucharon la mentira de Satanás. En resumen, lo que estáis haciendo vosotros es lo que hizo Adán y Eva. Entonces, al desobedecer a Dios, ellos murieron espiritualmente. Desde entonces, toda la descendencia de Adán y Eva viene en este mundo muertos espirituales. Nosotros hemos nacido muertos espirituales. Nuestros hijos son muertos espirituales. Nacen muertos espirituales. ¿Y cómo se evidencia esto? Pues no le interesa a Dios, no le interesa sus mandamientos, no le interesa la vida de piedad, no le interesa orar, no quieren arrepentirse de sus pecados, es más, aman sus pecados, su vida está aquí y no en el más allá. Esos son signos, si podríamos mencionar más, de que el hombre está muerto espiritualmente. Pero Cristo afirma que Él es la vida. Y Él es el que da de nuevo esta vida que Adán y Eva perdieron. Las personas pueden abrazar incluso el cristianismo y seguir en la muerte, al menos que Cristo les da vida. Todas las religiones te dan una lista con lo que tú tienes que cumplir, pero Cristo es más que todo esto. Él te resucita de nuevo. Él de nuevo te pone en relación con Dios. Ahora vas a buscar la santidad. Ahora vas a poder abandonar tus pecados, arrepentirte de tus pecados, amar más a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo hace Cristo cuando Él da vida a unas personas. Toda la religión te enseña cosas que tú tienes que hacer. Vente con nosotros y practica esto. Cristo viene al lado tuyo, te resucita de los muertos y te da una nueva vida, porque Cristo es la vida. Dios le dijo a Adán, no comas, vas a morir. Adán come y muere. Y hoy en día Dios dice a los hombres, coma y vas a vivir. ¿Y qué está haciendo los hombres? Pues lo mismo que Adán hizo. No quieren comer. No quieren comer para vivir. Y si escuchas este mensaje y llegarás a la condenación, no piensas que te vas a excusar. Estoy aquí porque mi padre me trajo condenación porque él no obedeció a Dios. No. Estás aquí porque Dios hoy te está diciendo, come para que vivas. ¿Y qué es lo que tú has hecho? No comiste. Y te quedaste en la muerte. Y por último, el cuarto aspecto, el cuarto punto, Cristo es el único y exclusivo, solo Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Difícilmente con todo lo que hemos dicho hasta aquí, alguien podría decir que Cristo fue un solo profeta. Pero supongamos que lo hay, lo que viene a decir a continuación Cristo debería hacerle recapacitar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta afirmación deja lugar para solo dos opciones. O crees y le sigues, o renuncias de admirar a Cristo, pero no puedes tener un camino en el medio. Nadie si no es por mí. Estas palabras son muy chocantes en nuestra sociedad. Y nadie pudo afirmar hacer tan afirmaciones. Nosotros vamos a decir sin miedo, si tú eres musulmán, tú te quedas sin salvación. Y si tú eres cristiano, pero no tienes a Cristo, tú te quedas sin salvación. Y eso es tan tremendo y tan terrible. Por esto predicamos hoy que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que la salvación es solo por Cristo, no por estar en una iglesia, ni por bautizarte, solo por Cristo. En ningún lugar podemos observar otro camino que no es Cristo. Y alguien nos puede acusar de arrogancia, pero la arrogancia es de parte de Él, porque esto no lo estamos diciendo nosotros. Esto lo está diciendo Dios. Y si tú tienes una opinión diferente que a la de Dios, tú estás un hombre arrogante. El cristianismo es exclusivista. Claro que es exclusivista. Porque es la verdad. Un ejemplo, ¿cuántos cuadros de Mona Lisa tenemos hoy en el mundo? Muchísimos, pero ¿cuántos de ellos es el original, el que tiene el valor? Solo uno. Somos exclusivista porque no aceptamos los demás cuadros, no, porque eso es verdad, solo uno es el verdadero. Hay muchos caminos de llegar al Cristo, pero solo uno de llegar al Padre, decía alguien. Y Dios es un Dios justo, porque si Él podía dejarnos otro camino que no implicase la vida de su Hijo, Él nos lo hubiera dejado. Pero lo que no entendemos nosotros los hombres, porque el hombre dice, pero ¿por qué Dios no ama a todos y no los perdona a todos y no les deja entrar a todos en el cielo? Porque no entendemos una cosa, Dios es justo. Nosotros a veces hacemos justicia, pero nosotros no lo somos. Y Dios dijo que el culpable debe pagar, que la paga del pecado es muerte, que aquellos que ofendieron a Dios eterno tiene que soportar un castigo eterno. Y que delante de Dios, si Él perdonaría sin más a los culpables, dejará de ser justo. Nosotros lo podemos hacer. Porque somos corruptos, porque somos caídos, pero Dios no puede hacer esto. Él, para ofrecer perdón, tuvo que mandar a alguien a pagar por nuestros pecados. Es como un tribunal. Si alguien es culpable, debe pagar, se le establece una fianza, y si él no puede pagar, va a ir a la cárcel. Los tribunales, cuando hacen justicia, van a demandar a la cárcel a aquel que tiene la culpa. Pero si alguien que ama a esta persona se ofrece a pagar en su lugar, entonces el pago se realiza, se hace justicia y el hombre es libre. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. En conclusión, por eso no podemos decir otra cosa que la salvación es solo por Cristo. Toda la Biblia nos enseña esto. Cristo es el Adán. El Adán, el segundo Adán, el padre de todos de la fe. Como Adán, que por su pecado trajo condenación, Cristo, por su obediencia, nos trae la salvación. Cristo lo podemos ver en la Escritura como Abel, que presenta sacrificio con derramamiento de sangre, agradable a Dios. Abel, que por su piedad e inocencia, excitó a la envidia de su hermano. Jesús atrajo el odio de los judíos y sus hermanos. Caín mató a Abel en el campo. Los judíos mataron a Cristo fuera de los muros de Jerusalén. Vemos a Cristo en Enoch. Por eso digo, toda la Biblia nos habla de Cristo. Y nadie pudo ser el Mesías sino que Cristo. Porque como Enoch, que fue llevado vivo al cielo por haber caminado con Dios. Cristo es Abraham, el sacerdote y rey de Dios que trajo pan y vino. La mesa del Señor, nos recuerda la mesa del Señor. Cristo es Isaac anunciado antes de nacer a sus padres como hijo de la promesa, igual que Cristo que fue hijo prometido. Tanto Sara como María fueron los ángeles que vinieron a hablarle que va a tener un hijo. Josué, que es expuesto al celo de sus hermanos, pero más tarde les trajo perdón y salvación. Y pensemos en Pablo. Antes perseguía a Cristo, odiaba a Cristo, y Cristo le trae salvación. Es Moisés, que renunció al palacio para ir a salvar el pueblo judío. Después de 40 años pastoreando cabras, Cristo 40 días en el desierto. Y hay muchos más que el tiempo no deja traerlos, como Cristo es en Sansón, es Gedeón, es Samuel, es David, es Salomón, son los profetas. Una paréntesis que hace poco le pudo ver, ¿no? Como Cristo representa a David. Siempre a mí se me han enseñado que nosotros podemos ser como David que mató a Goliat, pero David que mató a Goliat no somos nosotros. Nosotros somos los judíos miedosos que no podemos afrontarnos con Goliat. Pero Cristo es David que en nuestro lugar viene y mata a Goliat y nos trae liberación a nosotros. Y muchos más ejemplos. También Cristo es el animal que fue sacrificado en jardín de Edén para que Adán y Eva puedan ser vestidos de sus vergüenzas debido a sus pecados. Él es el arca de Noé que trae la salvación a todos aquellos que suben en él. Él es el carnero que sustituyó a Isaac en el monte Moría. Él es el maná que alimenta al pueblo de Dios. Eres el Cordero Pascual que libra a todos aquellos que están debajo de la sangre derramada. Eres el chivo expiatorio. Eres la serpiente de bronce. Cristo está reflejado en todo el Antiguo Testamento. Cristo no es uno que vino a traer una religión nueva. Cristo fue profetizado desde Génesis hasta el último profeta del Antiguo Testamento. Todo ello nos habla de Cristo. Por eso decimos que Cristo es todo, que la salvación es por Cristo. Y la Biblia no enseña otra cosa que no, que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Termino dejándote que respondas a ti mismo una pregunta. ¿Conociste tú de verdad la verdad, el camino y la vida? ¿De verdad entraste tú en relación con el Padre a través de Cristo? No te engañes, será el engaño más terrible que hayas vivido pensar que eres cristiano y llegarás a la condenación, porque la salvación es solo por Cristo. Si tú estás en Cristo, tus pecados son perdonados, pero si estás fuera de Cristo, de nada sirve todos tus domingos que has venido a la iglesia, de nada sirve todas tus buenas obras, aunque a veces has renunciado a unos pecados escandalosos. Si no estás en Cristo, no tienes vida eterna. O puede que no eres cristiano. Admiras la cristiandad, pero no te comprometes con ella. O tal vez acudes a la iglesia porque te traen tus padres. ¿Te atreves a llamarle a Cristo mentiroso o loco? Porque eso es lo que haces cuando no les caes a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Él todavía tiene misericordia. Él todavía ofrece perdón. El hecho que estás aquí con vida, el hecho que puedes escuchar este mensaje ahí donde estás, es porque Dios, Cristo, todavía tiene paciencia y misericordia contigo y no te ha dado el infierno, lo que tú y yo merecemos. Pero eso un día se terminará y espero que no sea tarde, que puedas encontrar salvación en Cristo Jesús. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos has revelado el camino que nos lleva ahí donde Adán, nuestro padre, nos ha quitado. De nuevo, poder vivir contigo por la eternidad. Te damos gracias porque por eso tú has mandado a Jesucristo, el que vino a sufrir en nuestro lugar, el que vino a vivir una vida justa en nuestro lugar para transferirnos a nosotros. Y nuestros pecados, Señor, pudo ser cargados en Cristo y Él murió y Él pagó por nosotros. Gracias por tan amor grande que has derramado hacia los hijos de los hombres. Y Señor, gracias porque hoy tu evangelio puede ser escuchado. Gracias porque nos hablas una vez más que la salvación es solo en Cristo Jesús. Queremos entrar en el arca que es Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.